Buenos días, amados hermanos. Siempre alegre de verles aquí. Vamos a tener tres mensajes sobre este tema. Empezamos hoy. Usualmente en este país no se celebra tanto el Viernes Santo. En nuestros países, desde el jueves en la tarde, lo dan feriado. Desde el jueves en la tarde, viernes, sábado, algunos aprovechan no solo para servicios religiosos, sino evangélicos también respetamos esta tradición. Me ha parecido bien para que ustedes puedan tener una idea de estos hechos que sucedieron, cómo pasaron y cómo podemos ponerlo como a la fecha. Realmente, Dios no nos ha dejado en la ignorancia. Hay una base, ¿no? Por ejemplo, si tú estás aquí hoy en día, tienes que pensar en tus padres. Si tus padres no te hubieran hecho, concebido, engendrado, no estarías acá. Y lo mismo con tus padres, si no están los abuelos y bisabuelos y tus tatarabuelos y los tatara, 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 tatarabuelos, y así seguimos, porque hay una razón especial en cuanto a la fe. Y es maravilloso porque muchas personas piensan de que es difícil creer en Dios. Bueno, desde tu punto de vista de incredulidad, claro que es difícil, es imposible. Pero cuando Dios quiere revelarse y prestamos oído, atención a lo que Él ha hecho, a lo que Él ha manifestado, de ahí parte el Evangelio, entonces va a ser interesante y fácil el creer. Y yo creo que particularmente el mensaje de hoy en esta mañana, como todo, siempre Dios nos habla y vamos a tratar de descubrir cómo las profecías se cumplieron. Y cuando digo descubrir es que se abren en tu mente, se abren en tu corazón y tú conectas, ¿no? Porque el mayor problema es no conectar. La gente puede recibir información, pero cuando la mente y el corazón y el espíritu se conectan, es como salir de entre los muertos, resucitar de entre los muertos. Y eso es algo que no has experimentado. Salir de esa tumba y entender la verdad del Evangelio. Al hablar de la cronología de la resurrección del Señor Jesucristo, hoy es domingo 14 de abril del año 2019. ¡Qué privilegio! Estamos vivos todavía. Pero su correspondiente día y año en el calendario judío es 9 de Nisan, 5779. Esta fecha grábenla porque es interesante. Ninguna coincide con lo que tenemos en perspectiva para la Semana Santa. Hoy se le llama tradicionalmente el Domingo de Ramos. Pero realmente los sucesos que vamos a leer ocurrieron entre el miércoles y viernes de la semana pasada de abril, ya 6 días antes de la Pascua. Es interesante porque la Pascua judía empieza este año el 19 de abril. ¿Okay? Para aquellos que siguen, el 19 de abril empieza, pero al anochecer. No empieza a las 12 de la medianoche con un minuto. Empieza al anochecer del 19. ¿Por qué? Porque el 19 de abril, si usted se va a dar cuenta, hay luna llena. Entonces el calendario judío se basa en la luna. Entonces la primera luna llena del mes de Nisan comienza la celebración o los días de la Pascua. Es importante entender esto, porque no va a hacer una coordinación con nuestro calendario ni con lo que vamos a leer de la Escritura. La razón de esto es porque si el calendario es lunar, los judíos hoy en día, cada 3 años añaden un mes extra y a ese mes le llaman Adar Sheni. El último mes del año para ellos es Adar, el comienzo de año es Nisan. Pero Nisan es después del exilio. Tenía otro nombre antes del exilio babilónico. Cada vez que digo exilio es babilónico, en el año 500 a 576 antes de Cristo. Entonces, cada 3 años ellos añaden un mes porque el calendario lunar solo da 354 días. Nosotros en nuestro calendario, cada 4 años añadimos un día a febrero. Es difícil hacer la coordinación. No es que el pastor quiere decir a qué día exactamente murió el Señor y que esto sea importante, pero sí más o menos los acontecimientos porque vamos a leer varias porciones de las escrituras donde vamos a encontrar esto. Así que no es que vamos a tratar de probar qué día murió el Señor, porque ciertamente Él murió. Y tampoco en el hecho de que la resurrección ocurre 3 días después que Él fue levantado en la cruz del Calvario. O sea, el cristianismo se basa en la muerte y resurrección de Cristo, pero hay un hecho histórico. El hecho histórico es el Cordero Pascual de la Pascua judía. Dios no nos dio de sopetón la salvación. No es que es un improntus de Dios para tratar de arreglar. Él te habla para enseñarte el camino. La gente no tiene ninguna excusa ni razón para decir por qué Dios no me habla. Pues Él ha gritado. Él ha mostrado razones suficientes en el Evangelio para que creamos que Él es el Cordero de Dios. Leamos entonces en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, de versículo 29, porque el apóstol Juan comienza aquí algo muy interesante cuando él habla de este Evangelio. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. Este es Juan el Bautista. El que escribe es el apóstol Juan, el mismo de Apocalipsis que habló que estaba él en el día del Señor y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es obvio que este Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, los que lo leían estaban entendiendo el Cordero Pascual. Cuando el apóstol Juan habla de esto y Juan el Bautista, el profeta, último profeta del Antiguo Testamento, ve a venir a Jesús, dice, este es el Cordero, no del sumo sacerdote, no es el Cordero del pueblo de Israel, es el Cordero que Dios ha escogido para nuestra salvación, como Él ha querido desde antes de la fundación del mundo. Entonces vamos ahora a Juan, en el Evangelio de Juan, el capítulo 12. Pero voy a comenzarles a leer del 11 al 45, solo que no voy a leer todo el capítulo 12. Pero para que entendamos, dice el verso 45, solamente voltear una hojita, el complot para matar a Jesús. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho, es decir, la resurrección de Lázaro. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada. Ahora, sumo sacerdote, ni pensáis que no conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua de los judíos. Y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Marca el 55, ¿estaba cerca qué? La Pascua. Y buscaban a Jesús y estando ellos en el templo se preguntaban unos a otros, ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiesen. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí, y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, ya sabe qué fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, ¡Hosanna! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel! Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito. No temas, hija de Sión, tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio. Pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él. Oremos. ¿Qué importancia, Señor, de toda tu palabra, de este texto? Y es de tal manera leída a nosotros que nos conmueve. Porque tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tú eres el designado Hijo de Dios. Eres el Mesías, eres el ungido. 15 siglos pasaron para que esto se cumpliera. Por lo menos desde la dación de la ley. Pero esto estaba escrito desde antes de la fundación del mundo. Esto es lo que tú harías por nosotros. Tu Hijo descendería. Tu Hijo bajaría esta tierra. Y en la cruz del Calvario, después de pasar por su Getsemaní, llevaría nuestros pecados para aquellos que estamos vivos en esta época. Que estamos conscientes, que podemos razonar. Y nuestra primera oración es, quita la dureza de la incredulidad de nosotros. Quita las tinieblas de nuestro corazón para que podamos ver a este Salvador en la plenitud de tu verdad. Que tu Espíritu Santo esté conmoviendo nuestro corazón y nuestras mentes. Porque no hay otro como Él. Ni lo habrá. Cuando Él vuelva y cuando Él descienda, ya no habrá chance para nadie. Esto no es un recreo, Dios. Es la manifestación del poder de tu salvación en la vida de nosotros. Y por eso pedimos que tú obres, que tú te manifiestes en cada hombre y en cada mujer. Y que de nosotros podamos llevar esta palabra de verdad a aquellos que no te conocen. En el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, vamos a ver dos citas claves. Vamos ahora a 1 Corintios, cuando hablamos de la cronología de lo que ocurre en cuanto a la salvación. Tenemos el versículo 7 del capítulo 5 de 1 a los Corintios. Y ya sabemos nosotros que Corinto era una ciudad en Acaya o en la región de Grecia, que era un puerto que estaba cerca de Cencrea y había una olla de fundido de naciones en que había judíos, había griegos, había gente que tenía interés en conocer las cosas de Dios. Y Pablo, hablándole a estos creyentes en 1 Corintios capítulo 5, el versículo 7, de una vida cambiada, de una vida en que ya no deben como creyentes tener una vida de fornicación, una vida de idolatría, etcétera, Él le dice: limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. La reflexión teológica que hace el apóstol Pablo aquí es que durante estos días de la Pascua, antes que comience la Pascua, hay otra fiestita que también incluye, es como un paréntesis dentro de otro paréntesis. 7 días tienes que limpiar tu casa de levadura. Para entrar en la cena pascual o el cordero pascual, tú tienes que ir en tu casa y por 7 días tienes que sacar todo lo que simboliza levadura. La levadura es un símbolo, un tipo del pecado en el Antiguo Testamento. Es nuestra presencia. ¿Ves cómo la levadura contamina y contagia todo? Es un mol, una enzima que no importa dónde lo pongas en la harina, que está preparado o no, o que tiene agua y que tiene un poquito de dulce, la va a contaminar. Todo, no hay manera. El apóstol Pablo le dice a los creyentes que nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Entonces, hay dos citas claves: que Cristo, el Cordero de Dios, es el Cordero Pascual que los judíos estaban celebrando en aquellos días. Así que los eventos que hoy llamamos Semana Santa ocurrieron durante la fiesta judaica de la Pascua. ¿Cuándo empieza esa fiesta? Esa fiesta se inicia en Éxodo capítulo 12, con la salida de Israel de Egipto. Los judíos guardan una fecha. No es exacta. No es que tratamos de hacer una concurrencia de fechas, pero es una idea aproximada. Abraham es aproximadamente 2000 años antes de Cristo. Moisés nace aproximadamente en el año 1500 a 1525 antes de Cristo. Así que esta fiesta se inicia en Egipto en el año aproximado de 1445 antes de Jesucristo. Así que estos años, y no son exactos, nos dicen aproximadamente la salida de Israel de Egipto. Entonces, el Nuevo Testamento identifica a Cristo como el Cordero Pascual, tipo de la redención divina. Por eso el apóstol Juan, y lo leímos nosotros, es interesante cómo él anuncia: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nota esta frase que a mí me ha servido siempre mucho. ¿Tú quieres saber del futuro? Hay que saber cómo Dios obra en el pasado. No va a actuar diferente. Dios anticipa con gran exactitud eventos proféticos con otros eventos históricos. ¿Tiene sentido? Claro que sí. No hay nada nuevo en ese aspecto. Por eso, cuando la gente quiere introducir algo nuevo, quiere saber algo en cuanto al futuro y tiene que inventar aquí y meter por acá y hacer algo así, recuerda que hoy, pasado 2000 años, por lo menos de esta era cristiana, el Señor no ha actuado así en el pasado. El Señor siempre ha dicho lo que va a hacer en el futuro basado en eventos históricos. Por lo tanto, cuando Él tenía en mente la cruz, aún antes de la creación de este mundo, Él ya había inventado o puesto lo que era el Cordero Pascual. Va llevándonos en el proceso para que cuando Él venga aquí a la tierra o viniese aquí a la tierra, ya pudiéramos creer que Él es. Al ponernos en estos momentos históricos es sumamente interesante. ¿Qué se puede en el hecho histórico de la salvación recrearlo en nuestra mente? Porque tú y yo somos gente de este tiempo y de este espacio. No podemos revivir lo de nuestros tatarabuelos porque ya fueron, ya murieron. Pero lo que sí es interesante en que podemos revivir la historia de la salvación y basarnos, gracias a la Escritura, en el escenario en que ocurrieron estas cosas y que son actuales porque tienen que ver con mi salvación. Es lo que Dios quiso para el pueblo de Israel con la celebración de la Pascua y es lo que quiere también para su iglesia. En Mateo capítulo 12, el versículo 39, ya que dijimos que hay dos citas que hablan de Cristo el Cordero Pascual, el versículo 39 al 40, el Señor Jesús le habla a los judíos. Recuerden que la palabra clave para el pueblo de Israel o del antiguo pacto es señal. Lo acabamos de leer. ¿Qué señal haces? Los judíos querían ver señales. Pablo a Corinto igual. Los judíos buscan señales. Los griegos buscan sabiduría. O sea, ellos buscaban algún tipo de señal del cielo para creer, como tú y yo. No es que eran gente de fe. Y pensamos que alguien por ser judío ya es creyente. Este pasaje nos demuestra todo lo contrario. Que a pesar de que vieron señales, no podían ser más incrédulos. Ese es lo triste. Si tú me hablas, ¿cuál es el ejemplo de incredulidad más grande hoy en día? Y yo estoy de acuerdo contigo, es a aquellos que se les revela la escritura y no la creen. Pero no me hables que un pueblo es escogido, aunque Dios claramente lo determinó así en el Antiguo Testamento, pero fue escogido por nosotros para entender. Y por eso es que el Antiguo Testamento nos habla de este pueblo. Me manda señal, pero Jesús, ¿qué le dijo? Señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Según la tradición cristiana, Cristo fue crucificado el día viernes y resucitó el domingo por la mañana. Comentaristas suelen aclarar que cualquier parte de un día se puede contar como si fuera un día entero. ¿Y las 3 noches? ¿Cómo las cuento? Entonces, la Biblia es un libro preciso en sus detalles, especialmente cuando se trata del cumplimiento de las profecías. Al decir que Jesús estuvo en el sepulcro parte del viernes en la tarde y todo el sábado, cede un poco a los que argumentan que Jesús no estuvo en el sepulcro suficiente tiempo para comprobar que realmente estaba muerto. Para un judío en aquella época era que alguien que está en la sepultura por 3 días está ciertamente muerto. Por eso Lázaro sin duda fue considerado muerto después de los 3 días. Yede ya. Es más, dentro de sus costumbres y tradiciones pensaban de que el alma del que fallecía, por eso los velatorios, estaba cerca del cuerpo por 3 días y después ya partía. Esa era su idea. Pero la humanidad siempre ha sabido cómo criar a los niños que nacen y cómo enterrar a sus muertos que mueren, valga la redundancia. Así que ellos sabían. Pero tú ves, no podemos argumentar. Pero este es Nisan 9, no corresponde al Nisan 9 de hoy, recuerden. Porque la comparecencia, la concordancia, no puede ser ya que es un calendario lunar. En nuestro calendario romano es más fácil. Por ejemplo, yo nací un miércoles. ¿Qué día naciste tú? Por si acaso lo puedes saber, ¿no? Ahora puedes ir en computadora todo el calendario. Y vas a ver que lo que decía mi certificado de nacimiento es real. Es verdad, yo nací un miércoles porque en el calendario juliano o romano, cuando voy al 7 de octubre de 1953, a las 6 y 15 de la mañana, nací. Por lo menos mi abuela atestiguó de aquello, de su hija que estaba dando a luz en aquellos días. Pero no puedo concordar las fechas con un calendario lunar. Solo puedo aproximarme. O sea, no es mi idea decir exactamente Cristo murió en este día. No, no es mi labor en ese sentido, no es la lógica. Pero hay una gran aproximación. ¿Por qué es importante esto? Porque en la noche del Nisan 9 y viernes sábado, este es otro inconveniente. Porque el judío cuenta después que se oculta el sol, el nuevo día. Por eso tenemos acá viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Por ejemplo, si la fiesta de los judíos hoy en día, en este año, empieza el 19, pero empieza por la tarde. Sea, realmente empieza el 20 en nuestro calendario, no 19. pero lo tienen libre ese día. Póngalo. Entonces, si la fiesta comienza 6 días antes del 19, lo cuentan, entonces tienes que contar las tardes, los días, ir retrocediendo. O sea que si era un día, era dos, era tres, era cuatro, 5, 6 días antes de la Pascua. Por eso digo, no corresponde. Pero en lo que estamos leyendo y en lo que hay allí, en Juan capítulo 12 y lo que leímos en el Evangelio, Cristo está en Betania con María, Marta y Lázaro. Juan capítulo 12, versículo del 1 al 11. Hay un reposo semanal. El reposo semanal no es igual que el reposo ceremonial de la Pascua, porque en eso fallan muchas personas, en que cuando leen era día de reposo, se referían al ceremonial o al semanal de reposo. Y algunas veces coincidían en días diferentes, pero coincidían juntos. ¿No le parece que siempre es muy interesante cuando un feriado cae en día sábado o lunes, verdad? Porque son 2, 3 días y usted tiene un fin de semana largo. Bueno, cuando caía la fiesta de acuerdo al calendario, si caía miércoles o caía jueves, perfecto, ese día era sin trabajo, de reposo, ceremonial. Pero cuando venía el día de reposo semanal, o sea, el viernes 6 de la tarde, cuando se ocultaba el sol, igual tenían que guardar su día de reposo, por los pasajes que nosotros vamos a ir leyendo. Entonces, en la entrada triunfal, donde hemos leído, Cristo se ofrece a su pueblo el mismo día en que se tomó el cordero pascual, que se elige el cordero pascual. Y bueno, y ahí podemos seguirnos nosotros. El día 11, la maldición de la higuera, no, no hagan tanto caso de estos números porque no coinciden, pero vieron que la higuera se secó, el discurso del Monte de los Olivos, le recuerda a los discípulos que faltan 2 días para la Pascua, Mateo 26, luego es la preparación de la Pascua, y cuando dice última cena, no es la celebración de la Pascua. Vamos a llegar ahí. No es la celebración de la Pascua, es el comienzo de la celebración de la Pascua, que las dos primeras noches eran las importantes. Jesús entonces está ante Caifás, este es el día en que a él lo crucifican, porque es el día y la hora en que el cordero pascual era sacrificado. Lo comían. Este día es el día ceremonial de reposo. Las mujeres compraron y prepararon para después del reposo ceremonial, el reposo semanal para una segunda sepultura, es cuando sellan el sepulcro. Las mujeres descansaron y van el primer día de la semana con las cosas que compraron aquí, pero ven que el sepulcro está vacío. Entonces vamos a ver dos fechas claves. Juan capítulo 12, ya lo leímos. Según el calendario judaico, la Pascua es el mes de Nisán, que corresponde al mes de marzo y abril de nuestro tiempo. Antes del exilio, el mes se llamaba Abib, y después del exilio le cambiaron a Nisán. Entonces, ¿qué es lo que nos habla a nosotros en este proceso, después de que hemos pasado rápidamente por esta cronología? Que hay dos fechas claves que se nos menciona en la Escritura. Vamos a ir a Éxodo capítulo 12, el versículo 2. Juan 12, 1 lo acabamos de leer, que eran 6 días antes de la Pascua. Pero ya sabe, no puede contar como nuestros días. 6 días antes de la Pascua, en realidad siempre involucraba un día antes. ¿Por qué? Porque es en la tarde que se cumplían los días. No podemos decir 6 días antes y contar domingo, sábado, viernes, jueves, miércoles, martes, lunes. Entonces, el lunes ya. Bueno, porque si seguimos con el conteo, no vamos a confundir 6 días antes de la Pascua, y si esa era la entrada triunfal, entonces tenemos que contar no ese día, sino las 6 de la tarde antes de ese día, lo cual nos priva de una noche. Pero bueno, 6 días antes de la Pascua, en Éxodo capítulo 12, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: Este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. ¿Cuál es ese mes? Abib antes del exilio babilónico, Nisan en el tiempo del Señor Jesucristo y hasta nuestros días. Hablar a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de sus padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Si la tarde empieza a las 12 de nuestro mediodía y termina a las 6 de la tarde, Jesús murió a las 3 de la tarde. Ese significa entre las dos tardes. Entonces, la santa convocación de la Pascua era el 10 de Nisán. El versículo 16 nos dice, 7 días comeréis, el primer día habrá santa convocación y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación y ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. O sea que era un día de reposo ceremonial. El verso 17, y también, que es lo que quiere decir, guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Así que era prohibido todo trabajo, menos lo que preparaban ellos para su comida. Pues esa fecha, según la fecha y no según el día de la semana, era un día de reposo. 6 días antes de la Pascua, según Juan capítulo 12, versículo 1, sería el 9 de Nisán, que corresponde con el 9 de Nisán hoy. Pero recuerden, no es que ocurrieron estas cosas ahí. Este año 2019 cae abril 19 al 27. Así que las fechas más o menos serían 12 o 13 de abril. Lo que estamos leyendo ocurrió hace unos días atrás, 2 días atrás de nuestro calendario. Las dos noches primeras de la celebración de la Pascua son los pasos más importantes. Los judíos le llaman seder, con S. Este año, entonces, esos 2 días son importantes porque comienzan con la práctica y con la pregunta en que toda la familia se involucra. Era una actividad familiar. Los 15 pasos familiares y tradicionales del seder. Ahora, vayamos a Juan capítulo 19, versículo 14. Ahora, recuerde que hemos leído en el capítulo 12, 6 días antes de la Pascua. Pero en el capítulo 19 de Juan, del apóstol Juan, que tiene un background, un trasfondo realmente asombroso de todas las prácticas judías, a pesar que era galileo, y supuestamente los galileos no tenían la profundidad espiritual que tenían los fariseos. Nos dice Juan 19:14 que era la preparación de la Pascua, y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. O sea que Pilato, que está juzgando aquí al Señor, estamos encontrando que ya está en el juicio, lo van a crucificar en unas cuantas horas. Pero era la preparación de la Pascua. ¿Me va siguiendo por qué no pudo ser viernes, supuestamente? O sea, todavía no era la Pascua, pero ya ha pasado la última cena. Entonces, la última cena no era la Pascua. Era parte de las fiestas de las panes sin levadura y del comienzo del seder, en que ellos partían el pan y tomaban un tipo de vino especial y comían también sus hierbas amargas, pero ya el cordero estaba designado. Entonces, ese día ellos buscaron por toda la casa toda la levadura, la sacaban, etc. Lo vemos allí el día 14 en la tarde. Fue inmolado el Cordero Pascual de acuerdo a Éxodo capítulo 12, el versículo 6. Y si Cristo murió como el Cordero de la Pascua, debía morir en esa fecha. Y de hecho, Lo que está diciéndonos Juan en el capítulo 19 es que allí, después de que Pilato lo pone, se lava las manos, lo entrega para ser crucificado. Al mediodía ocurre un hecho como eclipse en que hay tiniebla, y como a las 3 de la tarde nos dice que muere y dice: Dios mío, en tus manos encomiendo mi espíritu. Se cumple la perfección. Si Cristo murió como el Cordero Pascual, no comió de la Pascua en esa primera semana santa. O sea que el pueblo estaba allí. Lo cual es interesante que el pueblo estuviera ahí. Ahora, voy a parar aquí para regresar un poco a Juan capítulo 12. ¿Cuáles son esos sucesos que llevaron al cumplimiento de la profecía del Cordero Pascual? O sea, si Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, entonces tenían que elegir el Cordero. Ahora, es interesante que Caifás es el sumo sacerdote, y en el pasaje que leímos en Juan capítulo 11, mira lo que Juan pone por escrito pasados los años, en que no hay ninguna implicación a lo mejor para otra gente, otra persona. A Juan se le revela y se le manifiesta que el sumo sacerdote estaba manifestando quién era el Cordero. Era interesante que aunque Caifás no sabía esto, y aunque a lo mejor él tenía su cordero separado para sacrificarlo el día de la Pascua que ya venía, el padre está diciendo: bueno, tú tienes que cumplir la ley. Y Caifás da una profecía. Eligieron el Cordero Pascual. En el versículo 45, muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que él había hecho. Entonces, este principio de señales que estaban haciendo, o este comienzo, este milagro de que Lázaro había sido resucitado de entre los muertos, la preocupación de ellos, y fue por siglos, era que destruirían el lugar santo de Jerusalén, su templo, y también la nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. El Cordero Pascual moría por todos los primogénitos de Israel. Hubo un muerto en todo Egipto, pero eran los primogénitos de los hombres y mujeres, aún de los animales. En Israel también hubo muertos, pero era el Cordero en lugar de ellos, en lugar de sus hijos, en lugar de sus ganados. Estaban protegidos bajo la sangre del Cordero. Entonces Caifás, y nos dice Juan que esto no lo dijo por sí mismo en el versículo 51, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Y si entendemos el lenguaje de Juan, incluía no solamente a los judíos étnicos circuncidados, sino como aquellos griegos que vienen después a buscar a Jesús, como aquella mujer samaritana, como aquel Cornelio que después Pedro les predicaron. Por tanto, Jesús ya no andaba con ellos, y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. O sea que en el primer punto, Caifás identifica: uno tiene que morir para que el pueblo no sea destruido. Segundo lugar, hemos leído que María unge los pies del Señor Jesús. Es con un perfume carísimo. Un denario era el salario diario de un obrero. Y dice que el perfume valía 300 denarios. El que hacía mucho cálculo, cuando tú estás calculando mucho económicamente, hay algún problema, ¿no? No que no tengas que calcular, pero Juan ahora nos dice que era ladrón. O sea, calculaba bien para poder robar, o que no lo descubran, pero Dios ya sabía. Se lo hubiera dado a los pobres, porque siempre sus motivos son loables, sus motivos son encubiertos, pero solamente para ocultar la maldad de su corazón, y sabemos lo que Judas después hizo, y cómo el Señor señala y dice: este era hijo del diablo. Pero no molesten a esta mujer. Juan otra vez saca a las mujeres su trabajo. Siempre está allí, mostrando la labor que estas hermanas estaban haciendo, algo que estaban relegadas. Las mujeres no podían entrar en el templo. Las mujeres no podían ofrecer sacrificio. Y leímos en la escuela dominical, ya no hay hombre, ya no hay mujer. Maravilloso. En cuanto a la creación y salvación de Dios, Dios no te salva a ti porque eres hombre, ni te salva a ti porque eres mujer. Dios nos salva porque somos su creación caída. Y ha mandado a su Hijo Jesucristo para que, sin importar tu género o tu preferencia sexual, seas salvo, para que seas un hombre y una mujer de Dios en verdad. Así que dice, me ha preparado para la sepultura, porque María estaba señalando que este era el cordero de ella, para su familia. No solamente de ella como persona, pero de Marta y María. Este Jesús va a morir. Yo tengo aquí este perfume, ¿de qué me sirve? Este es aquel que ha sido capaz de resucitar a mi hermano de entre los muertos. Ahora, póngase en ese tiempo. Aquí hay un hombre que aparenta ser igual, común y corriente que todos los hombres, que dijo, Lázaro, ven fuera. Y a ella le constaba que su hermano estaba muerto. Ellas sí pensaban que lo iba a resucitar en el postrer día, pero no en aquel momento. Y Jesús le dice, no, yo soy la resurrección y la vida. Era una señal más para ellos. Era una señal que estaba tan ciego Anás, Caifás, Pilato y todo lo demás, que si él había estado muerto, Lázaro, ¿cómo podían matarlo a él? ¿Y cómo María podía hacer esta cosa de que lo está preparando para la sepultura cuando yo lo estoy haciendo en agradecimiento por lo que has hecho con mi hermano? Era algo que los judíos de aquella época y la gente no podía entender por algo muy simple. Los que mueren no vuelven. ¿Es verdad? Tú y yo lo sabemos. Llega un momento en que nuestra vida así cesa y ya no vamos a volver. Salvo que encontremos a alguien que haya vencido la causa, la razón y el efecto de nuestro pecado. El día que tú comas este árbol, ciertamente morirás. Y el Señor Jesús dijo, el que cree en mí no morirá eternamente, vivirá. Porque yo vivo, ustedes también vivirán. Él con esta señal estaba demostrando, voy a morir como el Cordero Pascual, pero ese sacrificio es aceptado por el Padre. Y entonces así también he de vivir y ustedes vivirán conmigo, porque tú y yo vamos a pasar en este siglo. No importa cuánto tiempo pase, no podemos vencer los años. Y nos dice que al día siguiente el Señor entra en su entrada triunfal por Jerusalén. Pero es toda la fiesta. Es la gente que ha venido a acomodarse, noten el versículo 12, 15. Al día siguiente, grandes multitudes, o sea que ya no faltaban 6 días, faltaban 5. Grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén. Entonces hace su entrada. No sé por qué le llamamos triunfal, pero no solamente es Caifás designando al Cordero de Dios. No solamente es esta familia creyente de Marta, María y Lázaro y todos los que estaban allí reunidos que habían sido testigos de la resurrección de Lázaro, de lo que el Señor Jesús había hecho con su hermano Lázaro. No, llegue ya, son 3 días. Y él, Jesús aún se conmueve por la maldad del mundo y del pecado y llama a Lázaro y el que había estado muerto sale caminando por sus propios pies. Nadie lo trae. Y alguien dice todavía con más emoción que si el Señor hubiera dicho, no hubiera dicho el nombre de Lázaro, muchos se hubieran levantado entre los muertos. O todos. Pero he aquí la hora es, cuando todos los que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo de Dios. Y el Señor se refería a un cumplimiento espiritual. Y Jesús entra para cumplir la profecía. Él es ante los ojos de ellos. Ese hosana quiere decir salva ahora. Era el Salmo 118 que ellos en todas sus peregrinaciones subiendo a Jerusalén, en ese día de la Pascua conformaban el salterio que ellos leían, cantaban antes del cumplimiento de la Pascua. ¡Salva ahora! Y ciertamente él iba a salvar. Pero ¿recuerdas la multitud esta misma que decía, si es el Cristo, descienda ahora de la cruz para que creamos en él? Me llama poderosamente la atención lo que los discípulos dicen más adelante, cuando 16, ¿no? Los discípulos ven que Jesús entra en este pollino. Es un esenio el que ha preparado esto. Halló el asnillo, montó sobre él, como está escrito, no temas, hija de Sión. He aquí tu rey viene montado sobre un pollino, hijo de asna. O sea que es no solo el cordero pascual, Zacarías había dicho que entraría el cordero a Jerusalén sentado en un asna, es tu rey que muere, no es solamente el cordero común y corriente, es el cordero de Dios, es el rey del universo. El verso 16 dice, estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio. Pero cuando Jesús fue glorificado, ascendió a los cielos y el Espíritu Santo desciende, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis, no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él. Dice, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar. Jesús le responde en el versículo 23. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma y ¿qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces viene una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno, otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y si yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo de Hombre? Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aun de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, no, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mi palabra, tiene quien le juzgue la palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Por lo tanto, no solamente Jesús entra en Jerusalén demostrando que Él es el Rey, sino que los discípulos que comienzan a comprender y nosotros que estamos aquí, también comenzamos a entender o comprender que Jesús el Cristo es el cumplimiento de todas las profecías hechas por Dios desde antes de la fundación del mundo. Que Él es el designado Cordero de Dios para la nación y el mundo, que tenía que morir y caer en la tierra para poder atraernos a sí mismo. O sea que cuando tú y yo contemplamos el Calvario en nuestra fe espiritual, nos remontamos al Calvario, es por mí que Él muere. Jesús es el designado del Padre para traer juicio sobre el pecado, el diablo, la dura incredulidad, para cumplir esa profecía de que a pesar que el pueblo estaba allí, estaban ciegos a la verdad de Dios. Yo te pongo a pensar en esto. ¿No te gustaría haber estado en aquel momento, verlo de afuera? Siempre me da temor estar de adentro, porque la incredulidad es algo serio. Y todos hemos sido incrédulos en algún momento en nuestra vida. Pero ser incrédulo cuando las cosas están ocurriendo. Hay momentos en la vida de un hombre y una mujer que le llamamos un déjà vu. O sea, como que esto lo he revivido, lo estoy viviendo antes. A lo mejor nunca pasó o pasó. Los psicólogos tratan de explicarnos a nosotros que ese es algo que a lo mejor ocurrió en tu inconsciente en días, meses, semanas, en el pasado y que ahora trae. Pero no nos ha pasado. Esto como que lo has vivido, ya lo has pensado. Bueno, para Dios eso no ocurre, ¿no? Porque para Él es la realidad. Pero yo me pongo a pensar como un déjà vu a esta gente. Lázaro levantado entre los muertos. La gente lo está viendo. Viene, las personas están aclamando. Los discípulos no comprenden en aquel tiempo. No comprenden lo que está ocurriendo en aquel momento. Lo ven después cuando el Espíritu Santo viene. Pero óyeme, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso Juan se puede escribir. Para nosotros, diciéndonos lo que hemos visto, lo que hemos palpado, lo que nuestros seres contemplaron tocante al Verbo de vida. ¡Él es! Lo que aún Pilato dijo, ¡exe homo! ¡He aquí vuestro rey! Lo que Caifás dijo, ¡no, conviene que solo una persona muera! De que María prepara su cuerpo para la sepultura. De que el pueblo que está allí toman palma y dice, salva ahora, oh Jehová, salva ahora, oh Señor, en este tiempo en que estamos viviendo, en que hay tanta confusión, en que ellos estaban oprimidos por los romanos, en que meramente subsistían. Pero al mismo tiempo el Señor mismo le está diciendo, mira, hay otra gente que quiere oír, he venido por todos ellos, aún por el diablo, para destruir las obras del diablo, traer juicio al diablo y la dura incredulidad, a la multitud de aquel entonces se le permitió ante sus ojos ver las profecías cumplidas, pero no las creyeron. ¿Cuántas veces no nos pasa a nosotros lo mismo? Jesús cumple su palabra en nosotros, en nuestra familia, en nuestra vida, y no creemos. En Juan capítulo 6, versículo 40, el Señor dice a su gente y a nosotros, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Yo soy el pan que descendió del cielo. ¿Creemos esta gran verdad? Mira, ahí está. Cuando tú oigas de tus amigos en la escuela o que no tengas clase el viernes, o que todo se paralice porque comienza la Pascua de los judíos, que ellos todavía no creen que su Mesías ha venido. Hello, mira lo que dice Isaías, mira lo que dice este Evangelio. Ya vino el Hijo de Dios y vino para que tú y yo creamos. El que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió. Creer en Dios es creer a quien Dios ha enviado a este mundo. Es Dios con nosotros. Todavía está en pie la oferta de Dios. Y aunque quizás tú en el pasado te aburrías completamente porque la Semana Santa, aquí no, todo el mundo trabaja regularmente, pero que tú y yo podamos pensar y reflexionar que estos días acontecieron para que tú y yo creamos. Que cuando este pastor o cualquier otro esté hablando de que Cristo muere como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es la manera en que Dios quiso salvarnos. Pero qué malo Dios que da a su Hijo, o qué bueno Dios, son tus comentarios, pero Él es el designado Cordero de Dios. Padre, esta hora ha llegado, así que no solamente María, no solamente la multitud, sino una voz de los cielos que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Este es el plan de Dios desde antes de la fundación del mundo. Dios mismo vendría, descendería a la tierra para ser nuestro mediador. Por eso es que no hay otro camino ni hay otra forma de llegar al Padre. No importa todos los atajos que tú quieras poner, no importa cuán bonito quieras ponerlo en tu religión. ¿Quién es el Cordero Pascual? El primogénito, unigénito Hijo de Dios, macho, sin defecto, sin pecado, que se entregó por nosotros. Él es el designado Cordero de Dios. No hay otra forma de salvarse. Todavía está en pie. Permanece en la luz de Jesús. Yo he venido para que todo aquel que cree en mí crea también en el Padre y no muera, sino tenga vida y vida eterna para siempre. Inclinamos nuestros rostros en adoración a ti, oh Dios. Bendecimos tu nombre porque no nos has dejado en la oscuridad, en las tinieblas, ni en el engaño, ni en el error. Y por más que el diablo trate de poner y hacer evidente la incredulidad de la gente, las tinieblas abyectas en las que vive cada persona, tú has venido para destruir las obras del diablo. Y el que cree en ti tiene vida eterna. Señor, saca de los sepulcros a las personas en este momento. Que ellos puedan ver que Cristo es el Cordero de Dios. El designado Cordero de Dios por Caifás, como sumo sacerdote religioso. La multitud reconoció que él era el rey. La multitud oyó la voz en que tú decías: este es el designado Hijo mío, el Mesías, el ungido. Y él ha dado su vida por nosotros. ¿Qué más señales podemos creer, mostrar? Algo que tú hiciste hace siglos atrás. Jesucristo es el Cordero de Dios. Permite que Él quite tu pecado. Invítalo a tu vida y dile: sé tú mi Señor, sé tú mi Salvador. Yo quiero hacer lo que es tu voluntad.